Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados estamos acá en Radio Cultura y los vamos a estar acompañando de 5 a 6 de la tarde. Una linda tarde de sábado, de otoño, fresquito, una linda lluviecita para quedarse en casa o donde estés y escuches Vocación Positiva. Te cuento hoy un programa con mucho contenido. Va a estar con nosotros también en comunicación entonces Pablo Facio, que él es, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. ¿Por qué? Bueno, justamente, ¿no? Porque hoy, 6 de mayo, Día Internacional de Lucha por la Liberación de la Marihuana, y queremos un poco informarnos sobre este tema, ¿no? Les cuento que se celebra en 232 ciudades alrededor de todo el mundo, que en este caso, bueno, también hay 22 ciudades incluidas, ¿no?, de América Latina. ¿Y con esto qué se pretende? Bueno, justamente solicitar la legalización de la planta de cannabis para usos médicos y científicos, así como también destacar sus propiedades curativas debidamente comprobadas. También erradicar la discriminación y persecución de sus cultivadores y consumidores. Y sobre todo esto, y también el uso farmacológico de este tema, nos va a informar en este caso Pablo Facio. Saben que estamos, es muy interesante, porque esta semana, creo que fue ayer, ¿no?, 5 de mayo, la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID. Ya no es una emergencia global, considerando que el virus está suficientemente controlado. El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo que la pandemia dejó al menos, escuchen, 20 millones de muertos desde el 2020. Fue muy triste todo lo que vivimos, y aparte, claro, un factor totalmente sorpresa, ¿no?, porque nadie se lo esperaba. Y le vamos a preguntar sobre este tema y también sobre otros temas actuales que tienen que ver con alerta sanitaria al doctor Hugo Pizzi, sí, que él es médico infectólogo y epidemiólogo, y nos va a informar también sobre todo lo que está sucediendo en cuanto al dengue. Bueno, estamos viviendo momentos con varias plagas que, y también tenemos que informarnos y estar atentos para poder prevenir. Y una nota hermosa que vamos a tener hoy en el programa Vocación Positiva con la senadora Carolina Lozada, senadora nacional, ¿sí? Ella es candidata, precandidata, bueno, gobernadora de la provincia de Santa Fe. y vamos a hablar con ella, ¿sí? Ella es por la Unión Cívica Radical. ¿Qué está pasando en Santa Fe y qué es todo lo que ella tiene planificado ahí aportar, hacer por su provincia y toda su trayectoria, ¿no? Y sus proyectos? Vamos a comenzar Vocación Positiva. Bienvenidos a todos. También acá Agus Romero, operador técnico de la radio, musicalizador. Agus, hola, ¿cómo estás? Vamos a escuchar linda música hoy. Dale, vamos a poner la pava para el mate. ¿Estás en casa? Algo rico, calentito. Y comenzamos Vocación Positiva.
Of the crowd. we turn it up. Yeah, we turn it up. They point out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come even when it's raining down.
Hola. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy hablando, les cuento, en comunicación con el doctor Hugo Pizzi. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo?
Muy bien.
¿Bien?
Y muy contento de poder estar en contacto con ustedes.
Ay, nosotros también, muy felices. Porque bueno, viste, es como que ahora se retoma nuevamente este contacto, esta comunicación con los infectólogos, porque, como les comentaba antes, ¿no?, que la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID. Ya no es emergencia global, Hugo, ¿es así?
Bueno, acá hay dos o tres cosas que hay que tener en cuenta.
A ver.
En primer lugar, esto no terminó todavía. Es importante que todos sepan que se ha pasado de pandemia a epidemia, han disminuido los casos, pero para darles una idea rápida, en Singapur, en la India, en Australia, está circulando todavía con mucha fuerza un sublinaje de Omicron que está dando algunos trastornos con otro tipo de sintomatología. Y realmente el virus todavía está entre nosotros. Entonces sería un despropósito desarmar todo el esquema que nosotros fuimos haciendo respecto a vacunatorios, a conceptos sanitarios, educación sanitaria, porque todavía este virus puede darnos muchos disgustos. O sea que yo creo que hoy el mayor de 50 años debe actualizar sus vacunas. Cualquier persona, independientemente de la edad, que tenga inconveniente con su salud, un diabético, un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, tiene que actualizar la vacuna cada 6 meses, porque hoy, fundamentalmente, la vacuna que tenemos es muy superior, mucho más sólida que las vacunas que nos pusimos antes.
Claro. Nos estamos aplicando esta vacuna bivalente. ¿Es correcto, entonces?
Exacto, bivalente o bivariante, que realmente tiene en el mismo frasquito el virus ancestral de Wuhan, el chino,
sí,
el original, más el que apareció mucho tiempo después, el Omicron, que nació en Sudáfrica. Y que hoy, el único que hoy en el mundo está correteando por todos lados es el Omicron. Del otro ya prácticamente ni se habla, ¿no?
Claro, del comienzo quedó el Omicron. O sea que está circulando, entonces. El tema es que estamos ya bastante más protegidos, pero el virus sigue circulando, ¿es así?
Claro, a tal punto que nosotros en las reuniones que hay, yo acabo de venir del extranjero, y en reuniones que tenemos, nosotros estamos convencidos de que va a haber que hacer exactamente lo mismo que se hizo con el H1N1, no sé si tenés memoria,
sí,
del año 2007,
sí,
que hoy cuando vos te vacunas contra la gripe, está el H1N1 dentro del mismo frasco.
Entonces,
vamos a tener que hacerlo anualmente a esto también, y con decirte que el FDA, que sería el organismo contralor norteamericano, le autorizó al laboratorio Moderna poner en el mismo frasco el antigripal y el anticovid.
No me digas, ¿las dos juntas?
Sí, las dos juntas en el mismo frasco ya se lo autorizó. No sé si algún día llegará o la compraremos nosotros acá.
Ojalá.
Pero en Estados Unidos ya está autorizado. O sea, ¿qué quiero significar con esto? No olvidarse de que nos dio muchos disgustos, no olvidarse que todavía puede hacernos daño, Y si hemos aprendido de un enemigo que fue con una capacidad destructiva inimaginable, y ahora tenemos la herramienta adecuada, sería realmente un despropósito no seguir la normativa, ¿no?
Tal cual, no hay que seguir cuidándose muchísimo y toda la normativa, tal cual como vos decís, porque ¿siguen apareciendo variantes o es solamente Omicron?
Lo que pasa es que Omicron se ha dividido en muchos linajes y sublinajes. Ajá. La que apareció y la que está funcionando ahora, que da, primero empieza, mira qué cosa rara, empieza como un cuadro alérgico.
Sí.
Empezás como que vos tenés mucha alergia, empezás con una conjuntivitis muy llamativa, lo que está sucediendo en Australia, Singapur, la India y en otros países asiáticos. Y evidentemente después te puede llegar a hacer daño. Porque convengamos que nunca ninguna enfermedad es lo mismo que entre a un señor sólido, a una señorita perfectamente alimentada, que tenga una salud excelente, a que entre, por ejemplo, en una persona que está con inmunodepresión, o aún en una embarazada. Fíjate vos que la embarazada, aún siendo un hecho fisiológico,
sí,
Para ella no rechazar al producto de la concepción, porque está la parte del marido que su organismo no lo reconoce al principio, ella está con un estado de inmunodepresión pasajera, entonces la embarazada también es frágil. Por eso siempre recomendamos cuidado con las embarazadas, aunque no tengan comorbilidad, aunque no tengan las edades estas que hemos mencionado.
También,
entonces. O sea, yo creo que hay que seguir cuidándose.
Pero claro, muchísimo. Y bueno, en este caso también, viste que estamos ahora con esta nueva situación, ¿no?, del dengue, que es preocupante. Y bueno, no sé, como cierta y mucha indiferencia, como que la gente se ve que también ya estamos un poco cansados, cierto desgaste. Entonces, ¿hay cierta indiferencia por parte de la población en cuanto al dengue?
Indiferencia hubo siempre, desde los primeros tiempos de la vida siempre hubo. Hay unos aforismos del padre de la medicina, Hipócrates, están escritos en la isla de Kos, en Grecia, 350 años antes de Cristo, que decía: el peor elemento de una epidemia es el indiferente.
Claro.
La epidemia muestra lo más valorable del ser humano y lo más miserable. O sea, fíjate vos qué descripción perfecta, son los aforismos de Hipócrates, que es el padre de la medicina. O sea, siempre sucede lo mismo. Nosotros hemos tenido muchos problemas con gente que nos ha dado la espalda en la última epidemia. Hay gente que no prestó atención, o sea, no solo los antivacunas, había gente que directamente indolentes, que no les importaba nada. Ahora, quiero que sepas,
sí,
que en los hospitales de escuela, indolentes, antivacunas, indiferentes y demás, cuando el hijo, la esposa o él le faltaba el aire, acudían presurosos, sin mirar atrás, rogando asistencia médica.
Claro. En los momentos críticos ahí ya desesperados.
Se olvidan de todo. Exacto. De toda la argumentación que puedan tener. Sí.
Y bueno, porque, y también pensando, ¿no?, en esto que estábamos hablando del dengue, porque te quería consultar, ¿se está trabajando en una vacuna?
Bueno, te cuento, la vacuna ya está y está aprobada.
Qué
es
bien.
Una vacuna de origen japonés.
Mira.
Cosa rara, porque vos me dirás, che, pero Japón no es un país tropical, no tiene problema con el dengue. Bueno, es un laboratorio, Takeda se llama, muy serio el laboratorio, y logró una vacuna que es bastante efectiva. Hace exactamente cinco días, nuestro organismo controlador ANMAT ya la aprobó. Yo personalmente creo que en octubre la vamos a tener ya para poder colocarla. ¿Y sabes dónde está el grave problema del dengue?
¿Dónde?
No en los que ya pueden llegar a tener dengue, en los que ya tuvieron, porque es una enfermedad rara. Entonces, todos aquellos que tuvieron dengue en la epidemia de Tartagal, Salta, en la epidemia del Chaco, que fue un espanto, en esta que todos los exalumnos nuestros y los presidentes de colegio médico dicen que el subregistro es enorme, que son más de 100.000 los casos, toda esa gente,
sí,
si el mosquito viene nuevamente, lo pica y le pone otro serotipo, esa persona hace un dengue hemorrágico, un dengue más grave que el primero,
claro,
el primogenio. Entonces la vacuna para eso lo va a proteger.
Okay. pero a todos también, el resto que no estuvo todos, infectado
al
también.
Al virgen.
Bien.
Al virgen de dengue y al que ya tuvo dengue. Porque acordate que el virus del dengue es uno solo, pero tiene cuatro disfraces, que serían cuatro serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en Argentina hoy circula el 1, circula el 2, circula el 3. Y tenés la mala suerte de que te pique uno con otro distinto al que vos tenías, haces una cosa gravísima.
Terrible, o sea, no es un tema menor esto del dengue. Inclusive quien padece esta patología, ¿no? Como que queda con cierta fragilidad en cuanto al futuro, ¿no? ¿No es así?
Sí, es una realidad incontrastable. O sea, las personas que padecen dengue y pueden superarlo, quedan, viene, ya te cuento, viene de nuevo un mosquito y
sí, no quieren saber de nada. ¿Cómo nos tenemos que cuidar entonces, Hugo? Fundamental el repelente, ¿no?
Así es.
Bien.
¿Y sí, repelente, no olvidarse nunca de proteger las camas de los niños con tul, no olvidarse nunca de que hay unas telas plásticas muy accesibles que la misma ama de casa, poniéndole abrojo en la punta, lo puede poner en las ventanas, en las puertas.
Genial.
Y es una barrera. Y el patio limpio, che, ¿eh?
Sí.
Patio limpio de basura, de agua, de pasto, porque el mosquito macho se alimenta de jugos vegetales. Y si vos tenés el macho, la hembra está al lado. Entonces vos todo limpio y vas a ver de que se puede manejar bien la cosa.
Buenísimo, qué importante. Bueno, esto es muy importante porque nos tenemos que cuidar para poder prevenir. Bueno, les cuento que es el doctor Hugo Pizzi, él es médico, infectólogo, epidemiólogo, lo estuvimos viendo tanto siempre, ¿no?, en este tiempo desde que comenzó la pandemia del COVID, y Hugo, por supuesto que te vamos a seguir consultando porque son temas fundamentales en cuanto a la salud de la población. Muchas gracias y que tengas un hermoso fin de semana, Hugo.
Bueno, te devuelvo el deseo, un abrazo cariñoso para vos y la producción, y a tus órdenes.
Muchísimas gracias, ya volvemos.
Heart. I don't wanna hear you lie.
Qué linda música y qué linda tarde de sábado para escuchar al doctor Alejandro Lanuque. Ale, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Pero acá estamos, con un sábado de lluvia.
¿Qué está pasando? Hermosa tarde.
Sábado para quedarse en la cama viendo una película, o ir a la feria del libro y comprar un libro, o ir al cine, o quedarse en la casa escuchando Vocación Positiva como todos los sábados.
Buenísimo. Ale, escúchame, ¿qué nos vas a contar hoy? A ver.
Bueno, hoy vengo con un tema importantísimo. Ustedes saben, los oyentes siempre me preguntan temas súper actualizados sobre temas o temáticas específicas a cuestiones laborales.
Sí.
Esto de cambiar de trabajo, no tengo trabajo, o me despidieron, no tengo que ir a una entrevista, no sé cómo presentarme, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, y me preguntan y qué está bien y qué está mal. Entonces, acá hoy preparé una lista de los 10 errores comunes que las personas pueden cometer en las entrevistas laborales, y que en realidad voy a enumerar lo que sucede y que quizás lo que no deberías cometer. O voy a enumerar quizás situaciones, errores comunes que se presentan porque estamos nerviosos, o porque no los preparamos, o porque en realidad la situación me supera. Y bueno, vamos a hablar de esto, Diana. Hoy vamos a preparar a los oyentes frente a situaciones. Estoy en una entrevista, sea virtual, sea presencial, sea telefónica, y estoy nervioso, estoy nerviosa, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver. Primera situación, estoy con vos, Diana, que
sí,
vos sos la selectora, ¿no? En este momento es como que vos me estás tomando una entrevista acá telefónicamente. Bueno, la primera cuestión es la falta de preparación, ¿no? No investigar lo suficiente sobre la empresa o el puesto o la industria puede transmitir como una falta de interés y de compromiso.
Claro.
Es como que vos me estás preguntando a mí y yo no sé quién sos vos, quién es Radio Cultura. Es decir, y vos vas a notar, che, estás desinteresado en mí, no sabés nada de mí, no sabés nada de la radio, no sabés nada de la industria de la radio, no sabés nada de nada. Venís acá como desnudo frente a la situación. Es como que ya la primera pregunta denota una falta de interés total. Entonces yo le digo a la gente, investiguen un poco de la empresa, che.
Claro.
Fíjense en la página web.
Es importante.
Pero muy importante.
Bien.
Investiguen la competencia, la empresa, de dónde viene, la cultura, las raíces. A ver, todo el tema de donde dice de nosotros o acerca de nosotros en la
sí,
página web. Escúchame, tenés que saber.
Bueno, sí, bien.
Tema número uno, Diana, a ver, investiga la empresa. Tema número dos.
Dale.
Insuficiente conocimiento de sí mismo. Es decir, las personas que no tienen como una comprensión clara de su fortaleza, de la debilidad, de los logros anteriores, puede hacer que te veas como muy poco seguro o poco preparado, ¿no?
Uh-huh.
Como que no sabes qué lograste, qué cosas buenas tenés, qué cosas malas tenés, qué oportunidades de mejoras, cuáles fueron tus éxitos, cuáles fueron tus fracasos. Andá preparado.
Sí.
¿Sabés qué hitos tuviste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué éxitos tuviste? Son cosas de, a ver, del diario vivir laboral, ¿no?
Perfecto.
¿Qué cosas perduraron en tu éxito laboral? ¿Y qué cosas? Por supuesto que el selector te va a preguntar como, a ver, como por ejemplo, ¿en qué cosas vos no o fracasaste o no lograste y cómo las transformarías o cómo las darías vuelta para convertirlas en una oportunidad?
Bien.
Entonces, Tercera cuestión, no hacer preguntas relevantes, es decir, no plantear preguntas significativas sobre la empresa o el puesto o la cultura organizacional. Es decir, puede dar la impresión que tenés un desinterés o una falta de curiosidad. Es decir,
o sea que hay que mostrar curiosidad, hay que mostrar interés.
Claro,
bien.
Pero claro que
perfecto,
hay que
pasamos al próximo. Genial.
Falta de adaptabilidad.
¿Qué sería?
No mostrar como una flexibilidad o capacidad para adaptarse a nuevas situaciones o desafíos para hacer puede mostrar como un obstáculo para roles ejecutivos o a menudo que implique liderar entornos cambiantes. Uh-huh. Es decir, como que yo no soy una persona que me puedo adaptar a nuestros, claro, entornos, o que no soy una persona flexible, o no tengo una capacidad como, por ejemplo, adaptativa para entornos digitales.
Entonces, fundamental la capacidad de adaptación. ¿Cuál otro?
Mente.
Bien.
Otro punto, una comunicación deficiente. Mm. Porque, por ejemplo, no puedo expresarme de manera clara o concisa, o no puedo escuchar de manera activa al entrevistador, puede perjudicar mi capacidad para transmitir las ideas y comprender las necesidades de la organización. Si no tengo una comunicación asertiva, eficiente, no logro expresarme bien, de forma clara, concisa, y no genero un feedback permanente durante la entrevista, esto juegue en contra totalmente, que la gente practique antes de ir a la entrevista, Diana.
Fundamental.
Otro fundamental.
Claro.
Otro punto vital.
Sí.
Exceso de confianza. Mm. A ver, ¿qué significa esto para nuestros oyentes? Si bien, como decimos siempre, es importante mostrar seguridad en tus habilidades, demasiada confianza puede parecer arrogante,
claro,
o poco dispuesto a aprender y colaborar con los demás.
Bien.
Atención con esto, Diana.
Sí.
Entonces, sí, mostrate seguro. El exceso de seguridad es sinónimo de arrogante.
Pero tampoco inseguridad, dale, no nos vamos al otro extremo, ¿no?
Totalmente.
Bien, bien.
Poco inseguridad, pero tampoco pedante.
Genial, me encanta, me encanta. ¿Qué más?
Otro punto, falta de ejemplos concretos. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
No respaldar tus afirmaciones con ejemplos específicos de logros pasados puede hacer que tus respuestas se vean como vagas o menos convincentes.
Mm.
Atentis nuestros oyentes con estos. Es decir, no tener respuestas respaldatorias, mm, ejemplos concretos, hace que mi respuesta se vea vaga.
Claro,
Atención con esto.
Bien.
Otro ejemplo te voy a dar, Diana. Otro punto.
Dale.
No enfocarse en los resultados. Es decir, las personas deben mostrar cómo sus habilidades, Diana, y su experiencia han llevado a resultados tangibles y mejoras concretas en sus roles anteriores. Es decir, debo mostrar resultados, KPI, logros cuantificables,
sí,
concretos, demostrables. Es decir, debo dar resultados cuantitativos, demostrables, realísticos, comprobables, demostrables.
Buenísimo. Estamos, me parece, ya con todos los puntos importantes, ¿no?
Y voy a dar uno más.
Dale.
Uno más. No debo descuidar el lenguaje no verbal. Atención, damas y caballeros, con este. No prestar atención a tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tu contacto visual puede como enviar señales negativas sobre tu confianza y tu profesionalismo. Atención, Diana, con esto. Porque
sí,
esto manda señales. Oh,
tal cual, porque todo lo no verbal, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, también es comunicación. Ale, la verdad que es muy importante esto que nos estás compartiendo, porque tiene que ver, ¿no?, con los errores comunes que se cometen muchas veces en el ámbito laboral, en entrevistas de trabajo y en general, en la comunicación. Así que esto lo vamos a tener muy en cuenta y lo vamos a continuar la próxima. Ale, buen fin de, y como siempre, muchísimas gracias por estar acá en Vocación Positiva, nuestro columnista.
La semana que viene.
Un beso, chao.
Besos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu Vocación Positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Pablo Facio, él es presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo va?
Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos muy bien, ahora sí, te escuchamos bárbaro. ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, acá disfrutando un día de lluvia, mirando el campo humedecerse, que le hace tanta falta.
Ay, sí, ¿dónde estás? ¿Estás en el campo?
En Lobos, yo vivo en Lobos.
Ay, qué lindo. Bueno, hay tanto para saber, para informarnos, ¿no? Hubo un evento, ¿no?, hace poco, esta de Expo Industria Cannabis y Cáñamo, ¿es así, en Mar del Plata, Pablo?
Sí, vos sabés que hay esa fue una convocatoria que hubo ahora durante la Semana Santa, pero la realidad es que hay una multiplicidad de eventos realizándose en todo el país. Wow. Debido a la enorme expectativa que hay en torno a la reglamentación de la ley que se sancionó el año pasado y que nada, que de alguna manera viene a dar comienzo o a poner en marcha esta nueva actividad dentro del entramado productivo nacional, así que
nada,
y mucha curiosidad, mucha expectativa, mucha gente queriéndose informar, a ver de qué manera podría incorporarse a esta industria, gente que tiene actividad agropecuaria y ver el cannabis o el cáñamo como una forma de diversificación, así que la verdad que está muy movida la cosa.
Bueno, entonces esto es importante, esto que estás diciendo, industria del cannabis, o sea, esto es una industria, digo, para quienes no conocen sobre el tema y creen que solamente tiene que ver con el consumo así de marihuana, y no es solo eso, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con una industria y esto ya está reglamentado, ¿no es así?
Bueno, sí, a ver, el cannabis como actividad económica, digamos, que hablando con términos más simples, la producción de cannabis y el consumo de cannabis por parte de la humanidad es ancestral. Sí. Digamos, la humanidad ha utilizado el cáñamo como alimento o como material de producción, o el cannabis como inclusive hasta en, si querés, de forma religiosa o espiritual durante miles de años por diferentes culturas. La realidad es que a mediados del siglo pasado, con el tema de, si querés, del surgimiento del prohibicionismo y la lucha contra las drogas, y bueno, también porque el cáñamo competía con algunas industrias que empujaban muy fuerte en aquel momento, como eran la producción de algodón o industrias que rivalizaban, como la producción de plásticos a partir de hidrocarburos, hicieron que, bueno, un poco se echara por tierra, se prohibiera la planta como si eso fuera posible, y bueno, e inclusive en Argentina eso también sucedió. Nosotros en Argentina teníamos producción de cáñamo, teníamos lineras que producían eso, digamos, se utilizaba la fibra de cáñamo para la producción de zapatillas o el yute de las suelas de las famosas alpargatas, y se hacían cordajes, etcétera. Manuel Belgrano, yo hablaba de esto con lo cual cual lo que estamos haciendo es retomando una senda y un vínculo con una planta que históricamente tuvo un anclaje productivo en nuestro país y en todo el mundo. Bueno, y ahora los últimos 10, 15 años por parte de la revisión regulatoria, que quizás empezó por los descubrimientos de las propiedades medicinales de la planta, todo este tema de la epilepsia refractaria, la lucha de las madres para poder acceder a la planta para poder mejorar la calidad de vida de sus hijos y demás, hizo que bueno, que ese lugar de si querés de oscurantismo y de prejuicio que había con el tema de la planta y de sus usuarios
ya no tanto.
Fuera de alguna manera empezado a revisar, y esto no es una cosa que simplemente sucede en Argentina, sino que es parte de un debate global. Ya hay más de 50 países en todo el mundo que están revisando la regulación, inclusive para el consumo,
claro, último, personal. Vos,
el caso quizás más emblemático es el de Alemania, que está por regular el consumo adulto, el de Estados Unidos, que también está en ese proceso, bueno, Colombia, Canadá, Uruguay, que ya lo han hecho, pero bueno, la realidad es que es un debate planetario.
Excelente. Pablo, escúchame, Argencan. Argencan, sí. Entonces, sería la Cámara, ¿no?, Argentina de Cannabis. Ustedes ofrecen formación, ¿no?, por ejemplo, para profesionales de la salud. Yo, porque, bueno, soy del área de la salud y que tiene que ver con la salud mental, y también hay varios profesionales. En este caso, ustedes ofrecen cursos, ¿no?, de formación. ¿Es así en la Cámara? Me parece que no lo escucho.
No, mira, sí. nosotros nos reunimos en la Cámara en un espacio que es horizontal y muy diverso. Hola, ¿me escuchás?
Sí, sí, perfecto. Sí, sí.
Hola, hola.
Te escucho bien, Pablo.
Hola, hola.
Te escucho,
¿me
sí,
escuchás
sí.
ahora?
Sí, sí, sí.
Ah, ok, no, te decía que Argencan recoge dentro de sus miembros, en un espacio horizontal y muy diverso, gente que viene de diferentes ramas, algunos que vienen del lado de la salud y demás, y algunos de nuestros miembros ofrecen, la Cámara en sí misma como institución no lo hace, pero sí algunos de los socios de Argencan ofrecen capacitación, asesoramiento y demás,
sí.
En temas que tienen que ver con salud, pero también en temas que tienen que ver con el ambulatorio. Se acerca mucha gente para preguntar cómo es esto de que voy a poder producir cannabis, cómo hago para sacar una licencia. Bueno, y ahí tenemos algunos estudios, sobre todo de abogados que se han especializado en el tema y están brindando esos asesoramientos, y nosotros lo que hacemos de la Cámara es darle difusión a las actividades de nuestros socios.
Excelente, claro, porque tiene que ver con las actividades de los socios de la Cámara, ahora entiendo. Bueno, la verdad que hay mucho también, ¿no?, para aprender sobre este tema, porque tiene que ver también con una industria. Así que lo vamos a seguir tratando para poder tener más información. Entonces, Pablo, sos un referente importante. Muchas gracias por la nota y te deseo un lindo fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias por el llamado. Buen fin de
gracias
semana.
Gracias a vos. Buen fin de semana. Ya volvemos.
Le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Siento que no importa nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, le daba la luna. Mira.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9. Nothing's ever what we expect. ¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Qué lindo. Continuamos acá en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales y también en las redes de la Radio Cultura, ¿sí? Escucharnos por la aplicación y por FM 97.9 y también por la web. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo va la tarde, Alex?
¿Qué tal, Diana? Y tarde lluviosa, muy nublada.
Sí.
19.8 la temperatura.
Ay, qué lindo. Está lindo para quedarse tomando un tecito calentito.
Sí, es cierto, es cierto. Ya llegando a las 6 de la tarde, 17.54.
Me encanta. Bueno, ¿y cómo va todo entonces? Esta generación que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Es interesante por el tema de la vocación, justamente, ¿no? Porque hay muchas carreras nuevas y que tienen que ver con la tecnología. Se puede, ¿no? O sea, a quienes les interesa hay mucho campo por el futuro y por delante, ¿no?
Correcto, es así. Y cada año salen nuevas carreras también, con nuevas tecnologías. Y es importante también mantenerse al día, actualizado. Está muy fuerte ahora en boga la inteligencia artificial.
Wow.
Sí,
que eso está full, ¿no?
Y bueno, interviene mucho en el día a día de las tareas. Las tareas cotidianas se van a ir reemplazando cada vez más.
Y no es, todas, ¿no? Pero como que van a, en parte sí van a, inclusive facilitan mucho, ¿no?
Exacto, y es cross carrera, ¿no? Es cross profesión. Puede ayudar tanto como en medicina, como en finanzas. No se queda solo en los programadores o en tecnología per se.
Tal cual, como que ya todos ahora dependen bastante de la tecnología. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a un profesional joven que tiene que ver acá con el área de la tecnología. Por supuesto, igual, en Vocación Positiva, todos los sábados estamos entrevistando a diferentes profesionales jóvenes, porque son los profesionales del futuro y no se quieren ir, se quieren quedar en nuestro país. Entonces, bueno, hay mucho para hacer, para estudiar, para capacitarse. Le quiero agradecer mucho entonces a Pablo Facio, también al doctor Hugo Pizzi, Agus Romero acá, operador técnico y musicalizador de la radio, de Radio Cultura, un genio, también a Alex acá, tecnológico, y a todos ustedes por acompañarnos como siempre, Vocación Positiva todos los sábados, ya desde hace 6 años, sexta temporada, de 5 a 6 de la tarde acá en Radio Cultura. Vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.